José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo de verano con Tomás Guas, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, también Víctor Navarro y Antonio Ruiz. Oye, os pregunto, ¿qué os ha parecido la noticia que ha dado Melchor Ruiz? ¿A qué os suena este movimiento del Real Madrid de no querer ofrecerle una ampliación de contrato, una renovación a Marco Asensio? Tomás, ¿qué te parece?
Hombre, me parece razonable, ¿no? O sea, vamos a ver, la puerta al suelo la ha tirado Vinicius y la ha tirado Rodrigo. Estos tipos yo considero que sí, que el Madrid pues tiene que espabilarse. El famoso PSG llegó a ofrecer 40 millones de euros a Vinicius, pues bueno, subirle el sueldo, subir la cláusula, subir los 1000 kilos y demás. A mí me parece que Asensio es un jugador para el Madrid, no tengo la menor duda, pero últimamente era falta una pena para el duro. Tiene un año más de contrato, pues oiga, no vamos a poner nerviosos. Oiga, si realmente viene usted con una oferta tan extraordinaria para usted y para mí, pues nos sentamos, discutimos. Yo creo que la intención del Madrid es quedárselo, pero no creo que en este caso tenga que tener prisas. Tiene un año más de contrato, pues hombre, está bien que el año anterior pues te muevas, pero hombre, si alguno cumple el contratito y de aquí a enero, antes de que quedar libre, pues la cosa se agiliza, pues tampoco estaría mal. A mí me parece razonable, vamos.
Yo creo que el Madrid siempre es estruendoso cuando ficha, ¿no? Cuando hace un fichaje siempre es lo más ruidoso, además el estilo de Florentino lo conocemos. Algún año no le sale, como ahora con Mbappé, pero en el estilo de Florentino está también ser un club vendedor. El Madrid es un club que bajo el mandato del actual presidente ha hecho siempre caja abundante. No quiere decir que todas las ventas hayan sido oportunas, porque hemos visto jugadores que les ha ido bien en otros sitios. Pero no es Florentino un tipo muy sentimental a la hora de retener un jugador, es más bien práctico, y estoy de acuerdo con Tomás. Le queda un año de contrato, oye, si tienes algo aquí, nos traes una oferta interesante, te puede marchar. Es un jugador que salió barato en su momento, me parece que fueron 12 millones. Yo creo que ha perdido un poco el tren, que se está quedando del pelotón, si esto fuera una vuelta ciclista. Claro, siempre tienes el riesgo de que con esta edad y con esas condiciones la arme en otro lado. Pero entiendo, puedo llegar a entender la postura de un club del Madrid, insisto, que no es nada sentimental a la hora de deshacerse de jugadores. De aquí se va Cristiano, se va Ramos y se van perfiles como el de Asensio.
Y desde fuera, Roberto, desde fuera digo que Marco Asensio no es un jugador que desde fuera se vea como un jugador imprescindible, un jugador indiscutible.
Ha dicho Miguelito, esta mañana le he escuchado, que es el tercer máximo goleador de la temporada
del
Real Madrid.
No, es que acabó bien la temporada, pero me parece una postura...
Solo un matiz, Roberto, que estaba buscando porque me sonaba más que...
4,5.
Al Madrid le costó 4 millones. 4 millones de euros.
Lo que quería decir es que...
El Barcelona iba a pagar 3,5, no lo pagó en un plazo, quería hacer bastantes pagos y por eso se fue al Madrid, si no hubiese acabado en Barcelona.
Si se dijo en su día que Nadal, tío, el Miguel Ángel, el grandioso, le se lo comentó al Barça, fichar a este chico.
No, Rafa Nadal. Miguel Ángel al Barça, correcto.
Y Rafa Nadal al Madrid.
Miguel Ángel fue el que es el culo de la familia y el Tony, ¿no? Pero que, y el Barça pues por medio millón no le fichó. Sí. Pero es lo que decimos, que es un tipo que me parece un futbolista muy bueno, pero que tiene que engancharse a esa condición de indiscutible que tienen otros.
Insisto, tercer máximo goleador del Madrid.
Sí, lo es.
Me parece, el
zambombazo no tiene nadie.
Me parece un actor secundario, me parece que el traje del Madrid le ha ido grande. Yo creo que tiene muchísimo talento, que es un grandísimo jugador, incluso te diría que me gustaría verlo en Barcelona, porque creo que le sobra la calidad, pero en este Madrid yo tengo la sensación de que el traje le va grande, y dos, que no ha roto la puerta, no ha tirado la puerta, y creo que el Madrid sería,
él
sería
tuvo con... mala suerte con una lesión.
Tiene el eximente de la lesión, claro.
Sí, muy grave.
Oye, bueno, sí, pero en todo caso es extraño que, quiero decir, aunque costara poco, el año que viene acaba contrato, puedes negociar con él una ampliación y después traspasarlo, llegar a un acuerdo con,
sí,
con
yo, uno yo de creo, los que siempre, le pretende. Siempre considero, Mónica, que los que están ahí son más inteligentes que los que estamos
seguro,
aquí.
Seguro, por eso.
Siempre lo considero, ¿eh? Y que seguramente tengan una estrategia sobre este
por
asunto.
Por eso te digo que quizás la estrategia sea, ya que él ha dicho y ha manifestado públicamente, yo creo que con más claridad que nunca, que él quiere ser encontrar un puesto de titular, se entiende que si no es en el Madrid, que parece claro que no, pues que se va fuera, quizás aprovechando esa coyuntura, el Madrid ha dicho, bueno, pues tú te quieres ir, nosotros te ayudamos.
Yo creo que se quiere ir.
Y aquí paz y después gloria, ¿no?
Hay una pregunta de Fernando Burgos en la selección española que le pregunta, dice, no te van a dejarte ir gratis? Dice, solo tienes dos opciones, o renovar o marcharte. Y dice Marco Asensio, hay una tercera, que es quedarme el año que me queda de contrato. Porque es cierto, él ha cogido como agente ahora a Jorge Méndez, que tampoco es tonto, Jorge Méndez, y que seguramente sepa cuál es el futuro que debe tener Marco Asensio, ahora o en el futuro. Y a los jugadores les gusta mucho llegar libres.
Hombre, claro,
sí, pero tú te paras a mano de Méndez para salir de un club, nunca para renovar un contrato, generalmente.
Sí, puede ser. Oye, me falta escuchar a Senabre.
Yo ya lo he dicho varias veces, que yo envidio al Madrid en este tipo de posturas y decisiones, que ojalá tomara el Barça. A mí Asensio me parece un jugador con talento, pero que no ha demostrado nada. Entonces, yo, si fuera al Madrid, haría exactamente lo que está haciendo el Madrid y lo que no se hace nunca en Barcelona. En Barcelona, bueno, lo hemos tenido aquí.
Habría renovado ya, 10 netos.
Sí, lo hubiera renovado por 3 años.
Insisto, lo digo muchas veces, ¿eh? Tercer máximo goleador de esta temporada del Real Madrid.
Sí, pero...
Pero Suárez no... también ha sido máximo goleador en el Atleti y no ha sido su mejor temporada.
No lo ha sido.
Otra cosa que no perdamos de vista es que la Coca-Cola vende su exitosa fórmula. O sea, el Madrid, para fichar lo que ficha, tiene que vender.
También, lo ha dicho Roberto,
claro,
que el Real Madrid es un
claro,
vendedor.
Cuando
también,
decimos, ¿sí? Oiga, Reguilón, Ashraf, bla, 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 eso es caja. Claro. Entonces tú tienes que comprar y vender.
Tienes que pensar en los jugadores que te pueden dar dinero, y Marco Asensio, claro, yo creo que es un futbolista que tiene su precio. Oye, otro asunto, el fichaje del día. El fichaje del día lo ha hecho el Español. Tomás, es el fichaje del día y uno de los fichajes de esta pretemporada o de esta temporada de verano. Porque ahí fichado un alemán.
Sí, señor. De Stuttgart.
De Stuttgart. José Lu, hola. Hola, José Lu, ¿qué tal?
¿Está aquí ese hombre?
Sí, señor.
Hola, muy buenas.
No sé si te consideras un poquito alemán o nada alemán.
A ver, entre comillas, mis padres son gallegos y yo lo único que he estado allí, he nacido allí y me he vuelto con 3 añitos. O sea, de la zona donde he nacido y eso no me acuerdo de nada. O sea, que de alemán... El DNI.
No, pero no hablas nada de alemán.
Sí, aprendí alemán en mi época de jugador, cuando estuve jugando allí 3 años, y ahí sí por obligación y un poco por entenderme con los entrenadores y el resto de compañeros sí que he aprendido, pero no de haber nacido allí.
Estamos hablando de goles, José Luis, y tú eres el gol. Tú tienes mucho gol. Llegas libre, esto que estamos hablando de que a los futbolistas no se les gusta llegar libre, ¿era algo que estaba en tu cabeza llegar libre a esta situación o no?
No, para nada. Yo al final, la situación que se me pone a mí es que, este año lo que hemos vivido en Vitoria pues no es agradable para ningún jugador y para ningún aficionado, y resulta que yo acabo contrato este año. Entonces, bueno, al final el fútbol es así. Yo estuve 3 años maravillosos en Vitoria, hemos acabado de la manera que hemos acabado. Creo que no hemos estado afortunados y creo que no hemos hecho las cosas bien durante todo el año. Y al final, pues, el final de temporada ha sido el que ha sido y, bueno, resulta que, bueno, me voy al mercado, pues, libre.
Número de ofertas que has tenido, que no vas a decir los nombres. Número de ofertas. ¿Cuántos equipos has tenido encima de la mesa? ¿De España cuántos? De primera.
De España, mínimo 4.
¿4? ¿De fuera?
Y de fuera, muchísimo.
¿Muchísimo? ¿De dónde?
Muchísimo, Arabia Saudí, Qatar, Dubái, ya me querían retirar.
¿Y grandes ligas?
Turquía, Italia, Portugal, la verdad que he tenido, es lo que, bueno, los estaba escuchando un poco ahora, es lo que al final un club siempre le renta un poco más, pues intentar buscar algún jugador libre de mercado y no tener que pagar un traspaso. Y yo al final, bueno, pues me he visto en esa situación y es verdad que, bueno, que las ofertas que tiene de fuera, pues sí que las veía un poco más para un poco final de carrera, y me veo con muchísima gasolina aún y tengo muchísima ambición y tengo muchas ganas de estar en este proyecto, y eso es lo que me dio, pues, fuerza para seguir, y porque me veo, pues, muy motivado.
¿Quién te convence? ¿La llegada de Diego Martínez es lo que te da el empujón definitivo o qué? ¿Qué te convence?
No, cuando empezamos a hablar entre clubes, la verdad que bueno, he tenido pues conversaciones con otros equipos y bueno, al final yo soy una persona que me guío mucho por mis sentimientos y la verdad que el feeling que hemos tenido desde el primer momento se nota, el interés verdadero cuando un club te quiere de verdad. Ya no hablo por el tema económico, porque te puedo decir que he rechazado muchísimo dinero de fuera, que no es lo importante, yo creo. Al final, creo que es muy importante saber dónde vas a ir y saber cómo te van a tratar. Y creo que he ido a un sitio perfecto para seguir yo creciendo y seguir ayudando al club a crecer. Y creo que bueno, la llegada de este entrenador creo que también ha sumado. Y bueno, esperemos que bueno, pues que este nuevo proyecto y esta nueva aventura pues que sea muy satisfactoria.
Tú has hecho goles en todos los en Inglaterra, en el Stoke City, en el Newcastle, en Alemania, en el Hoffenheim. ¿Dónde estuviste más en Alemania? Estuviste en dos equipos más, en el Eintracht estuviste, ¿no? O sea que en un montón de equipos has hecho goles. Tú cuando eras pequeño, el día que más goles hiciste, que llegaste a tu casa y dijiste: mamá, he hecho 15 goles, ¿cuál fue? No he puesto el número.
15 tampoco, pero sí que he hecho muchos de pequeño. Yo tengo una anécdota que siempre cuento, que en mi pueblo no jugábamos al fútbol 7. De repente eras Benjamín y jugabas al fútbol 11. Y yo empecé de portero. Y me aburría tanto cuando la pelota estaba en el otro campo. Y decía, yo no puedo ser portero, esto es muy aburrido. Y empecé a jugar de delantero. Empezó a darse bien la cosa hasta que, bueno... me ponían de delantero ya y empecé a marcar goles. Sí que es cierto que ahí en los partidos del pueblo sí que empecé a marcar muchísimos goles hasta que con 10 años un primo de mi madre que falleció ya consiguió que yo hiciese las pruebas en el Celta y me cogieron. Y ahí empecé pues a hacer más goles y bueno, hasta llegar a día de hoy. O
sea, tú has jugado, me acuerdo, yo te he preguntado a ti, José Lu, fíjate cómo es la vida. Yo creo que te he preguntado a ti un día que por qué Benzema no metía goles. Yo creo que te he hecho esa pregunta de cuando Benzema no estaba en su mejor momento. Y tú has jugado con Benzema en el Madrid. ¿Por qué uno de repente no hace goles y luego hace muchos goles? ¿O cómo has visto este caso de Benzema que no los hacía y de repente hace muchos?
Benzema es de los mejores delanteros más completos que hemos tenido en los últimos años, 100%. Ya no solo por la efectividad que ha tenido este año, sino porque cuando ha estado Cristiano Ronaldo ha sido capaz de hacer su juego y hacer mejor a Cristiano para que el conjunto fuese mejor. Y esos muy pocos jugadores se pueden adaptar a tantos sistemas. Ahora Benzema ha jugado de referencia el solo en el Real Madrid, ha marcado muchísimos goles y cuando ha jugado Cristiano ha seguido marcando goles. Igual no tanto, pero ha generado muchísimos también. Entonces, Benzema, que no ha marcado goles, yo creo que Benzema ha marcado alguno más que yo.
Sí. Oye, tú debutas, José Lu, tú debutas en el Madrid, me parece, en un partido contra el Almería. ¿Cuántos minutos tardas en hacer gol?
36 segundos o 60, 40 y pico segundos o 50 segundos, más o menos. No me acuerdo exactamente. Me acuerdo que es un cambio por Benzema justo y a la segunda acción... es una peinada de Ozil a Cristiano y es un centro al segundo palo y la remate primero. El 8-2, esa noche me entró fiebre y al día siguiente me acuerdo que jugábamos la fase de ascenso con el Castilla contra el Alcoyano en el Bernabéu también y no pude ni jugar. Pues me puse tan tenso que ese día fue espectacular.
El que tiene gol, tiene gol. Tú has jugado con varios delanteros, con Morata en el Castilla. Yo creo que fuisteis los dos máximos goleador. No sé si de la categoría del Madrid, hiciste tú 14 goles y él también o algo así, ¿no?
Y 14 fue el primero, el primer año metí 14, el segundo metí el 29.
Wow.
29. Y que subimos a segunda división y nada, ese año teníamos un equipo espectacular que el 80% está jugando aún activo en primera división. Tengo relación con casi todo de ellos y bueno, es el de los mejores vestuarios que he tenido en mi carrera.
Vaya delantero, Guas ha fichado el Español. Vaya delantero que ha fichado. Le querían cuatro equipos de primera españoles y un montón de ellos de fuera. Es un fichajón, ¿eh?
Yo, como de todo el planeta españolista, el que más se entiende de fútbol soy yo. Hace 3 años que lo dije y hace 5 o 6, pero no me han hecho nunca caso. ¿Has hablado con Raúl de Tomás, Chato?
Ahora no. O sea, hoy no he hablado con él. He hablado la vez que me enfrenté a él, pero ahora mismo no he hablado.
Debes hacerlo mañana mismo.
Sí, eso sin problema. Sí, al bueno, él al final va a tener que tomar la decisión que él crea oportuna, pero yo estaría encantado de que él se quedase. Yo creo que los dos somos dos jugadores completamente diferentes que nos podemos complementar muy bien, y creo que al final podemos hacer muchas cosas buenas por el club y incluso por nosotros también, y creo que es bueno para él y bueno para mí y bueno para todos.
¿Y te han contado algo? Porque que veníais tú y Oliván, yo creo que antes de acabar la liga estaba hecho esto. ¿Había tenido el español el acierto de presentarte a ti porque no han hecho nada, no han hecho ninguna palanca lo de al lado, no han hecho ninguna cosa extraña que distraiga el asunto? Pero no se habla de ninguno más. ¿Hay alguna cosita que esté más o menos cocida o no te han comentado nada?
Ahora mismo no me ha hablado de nadie, pero bueno, veo el resto de los equipos en primera división y no veo incorporaciones, solo en el Madrid y en el español. El resto de los equipos no han fichado a nadie. O sea, el mercado está bastante parado. Yo creo que el español, bueno, ha tenido un par de salidas que sí que no han hecho daño, pero sí que son importantes, y ha tenido dos incorporaciones buenas con jugadores con bastante experiencia y creo que importantes en primera división. Seguramente habrá que firmar algún portero. Yo no sé ahora mismo la mentalidad que tiene el club a la hora de fichar o qué pautas van a seguir, pero me imagino que algunas posiciones las reforzarán, sí.
¡Pacheco!
Pacheco está en lucha también unos cuantos. Yo creo que alguno que ha querido a José Lu quiere a Pacheco también.
¡Hombre!
Pero vamos a verlo. Oye, José Lu, que tenga buena vacación, ¿eh? Que lo que te queda vacaciones, y a meter goles, que es lo tuyo, que tengas mucha suerte. Ha sido un año muy duro, muy duro. Así que un abrazo fuerte, José Lu, ¿eh?
Gracias a vosotros y un abrazo enorme también.
Un abrazo, gracias.
No te gastes.
José Lu, que es un fenómeno. Es un
qué buen tío, ¿no?
Bueno, y uno de los jugadores que más quería un montón de equipos, porque es que es gol asegurado. Es que esto sí que es claro. Y llega libre, ¿eh? O sea, no sé cuánto... Esto que estamos hablando de que al futbolista le gusta ahora llegar libre, porque gana el dinero que se iba a llevar el club, se lo lleva él, ¿no? Una parte, por lo menos, no toda, pero una
al
parte.
Futbolista y al representante, sobre todo.
Y al representante,
porque el club al final, a uno o a otro, le acaba pagando algo.
Hablando de representantes, Musa Sissoko, Dembélé.
¡Oh, es en vivo!
Fin, Radio de Dembélé.
¡Es en Musa!
Vea, 5 minutos, ¿eh? 5 minutos de Radio Dembélé. ¿Qué podéis decir? A ver.
A mí me parece una vergüenza que el club aún esté dispuesto a renovar y a sentarse a negociar con Sissoko, que casi me parece más jeta que el propio Dembélé. Es decir, tú tienes que decir basta, tienes que pararle los pies, incluso a Xavi Hernández. Aunque sea Xavi Hernández el que te esté pidiendo de rodillas que siga, tienes que decirle que no, que lleva 4 años riéndose del club, posponiendo reuniones, rechazando ofertas, y ahora, por arte de magia, se supone que va a aceptar una oferta a la baja cuando queda libre el 30 de junio. Es que no me lo creo. Es que
es un caso increíble.
Están volviendo a vacilarle al club. Y yo creo que Laporte y Mateo lo que tienen que hacer ya no es hablar con Dembélé. Es dejar que llegue el 30 de junio y que se marche cuanto más lejos mejor. Y sobre todo hablar con Xavi Hernández y decirle que no es posible. Que este tipo no puede seguir ni un día más en Barcelona porque lleva 4 años jugando mal al fútbol, incluida esta temporada, donde lo más destacado sigue siendo el gol ante el Linares.
14 asistentes por alusiones. De liga, máximo asistente en la liga. Pero el club, o sea, ¿están vacilando al club o el club nos está vacilando a nosotros? Porque a mí me cuesta de creer que la oferta sea todavía más a la baja. O sea, si una que ya era a la baja no la ha aceptado, ahora que se la bajas más... ¿Y por qué? Porque ya estamos en 20 y pico de junio, la va a aceptar. Yo creo que si se queda, yo creo que lo mejor para todos es que se vaya, ¿eh? Empezando por mí y todos los que estamos aquí, la salud mental.
Has tirado la toalla, ¿no?
No, bueno, es que creo
han
que...
Han perdido la guerra, ¿eh? Sí,
no,
sí,
no, la guerra la tengo ganadísima, ganadísima, David. Pero me sabe mal por él, por el club y por todo el mundo. Creo que un año en otro sitio le irá muy bien. Pero si se queda, yo no creo que sea a la baja.
Yo estoy contigo. Yo no me creo lo de la oferta a la baja. Es decir, para mí es una...
No hay narices.
Para
¿no?
mí es una coartada para curarse en salud en caso de que renueve, por lo menos el club presentar el cromo de, oye... Se queda porque se ha bajado los pantalones.
Pero escucha, al final se sabe, el sueldo se sabe.
Claro, es que eso se va a saber. Si es a la baja, se va a saber. Y yo creo que sí que aprieta la fecha.
Bueno, el de Messi nos costó saberlo al final, los 10 millones.
Aquí una clave la ha dado Víctor, que el Barça cree que no tiene nada. Esa es una clave.
Es que eso es asombroso. O sea, eso
claro,
ya lo hemos comentado otra vez.
Pero que no tiene
insólito.
Nada porque pide como
cree,
Mbappé.
Cree el Barça.
Porque están pidiendo como si fuese Mbappé, que lo dijo Laporte, se equivocó. Pero es que pide un salario que no se lo va a pagar nadie.
Pero David, si esto está como está, es porque esa oferta que él esperaba no ha llegado.
Claro.
Un tío libre, que oye, habrá sido su rol en el Barcelona, es muy discutible. O sea, yo como a mí me gustó siempre, a mí cuando le veo siempre espero que puede pasar algo. generalmente no pasa casi nada o muy poco, pero ves un tío que dice, coño, tiene la pelota este fulano, puede haber alguna cosa.
Lleva peligro. Hombre,
lleva peligro. Entonces dice, bueno, si está en esta situación a 28 mañana ya, mañana se cumple un mes, por cierto, no digo más. A día 28 de junio está el hombre que no oiga, que si renuevo, que se la baja, que se la alta y tal, oiga, porque aquí no ha venido ni el Chelsea, ni el PSG, ni el Tacatal, ni el otro. Entonces, bueno, yo creo que todo es posible.
Pero yo entiendo...
Porque al Barça, perdóname, al Barça no sé si hay dinero para tanta cosa, si la va a haber. Entonces, oye, si tú resuelves, si tú pones un Barcelona con Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati, criatura, ojalá tenga la suerte, Dios le eche una mano y se recupere, pues la delantera muy curiosa, ¿no?
Yo tengo la sensación, vamos, sé que el Barça hace meses que daba este tema por cerrado porque no iban a subir un euro más la oferta, y como él no contestaba, pues hace meses que el Barça no contaba con él, pero yo entiendo que a la hora de la verdad, si llegado el momento fuera cierto eso que a nosotros nos parece inaudito, que no tenga sitio donde ir, entiendo que el Barça debe recibirle y debe escucharle, porque ¿dónde compras tú, por más que digáis claro, que es verdad, que no ha rendido, que tal, que cual, bueno, pero ¿dónde compras tú, con qué dinero compra el Barça un futbolista como Dembélé? Incluso rindiendo como lo ha podido hacer esta temporada.
Por eso estamos hablando de Dembélé.
Claro,
estamos hablando de eso, es que no hay otra cosa. Si tuviera una oferta guay o medio guay, no estaba aquí. Entonces, ¿será que no la tiene? Digo yo, vamos.
Claro, pero que la postura del club no puede ser otra. O sea, no vas a decir, o sea, tendrás que escucharle.
Claro, es que a lo mejor tienes que ser práctico y claro, pues te quedas con el jugador.
Bueno, veremos, quedan dos días más hablando de Dembélé. Víctor, asunto... sí, dime... sí, que dices solo, sí. No, dos, yo digo que la pirueta circense sería que terminara contrato, no fichara por nadie y terminara fichándolo otra vez
la
del Barça.
La de programas que te llena, Corro.
Eso
Dembélé,
sí, radio
Dembélé.
Radio Dembélé.
Sección.
Víctor, ¿hay algo nuevo, Víctor Navarro, hay algo nuevo de Lewandowski?
Bueno, ayer contamos que el Barça no estaba dispuesto a pagar esos 50, 60 millones de euros que dicen desde Alemania que pediría el Bayern como precio para que saliera Lewandowski, y en el Barça a día de hoy siguen confiando en poder presentar a Lewandowski como jugador del Barça antes de irse a la gira de Estados Unidos y llevárselo como gran reclamo, sobre todo para el clásico del 23 de julio en Las Vegas contra el Real Madrid. Esa es lo que quiere el Barça, la postura del Barça, lo que ha pedido Xavi, y es el principal objetivo en este mercado, por encima de todos los nombres, de Koundé, Bernardo Silva, Azpilicueta, Marcos Alonso, es Lewandowski. En el Barça creen que lo conseguirán y que se lo llevarán a la gira de Estados Unidos, y además están contentos, no por ese precio que dice el Bayern, 60 millones, sino porque por fin hay precio, porque al principio, hace unas semanas, acordaos, todo eran comunicaciones del director deportivo, del presidente, del entrenador, diciendo que no salía Robert Lewandowski, y ahora ya se habla de un precio. El Barça no puede llegar a esas cifras, pero creen que negociando llegarán a un acuerdo pronto.
A ver si esto es verdad. Esto es lo que se dice en Barcelona, en España. A ver qué se dice en Múnich, en Alemania. Andrés Veredas es compañero de DAZN Alemania. Hola, Andrés.
Hola, muy buenas noches.
La pregunta es, ¿se dice en Alemania, dice el Bayern, que tiene precio Lewandowski?
Sí, es correcto. Hace una semana el Bayern no quería vender a Lewandowski, pero ahora, con el fichaje de Mané, con la posibilidad de ganar dinero con el si Barça ficha a Lewandowski, pues, pero el Bayern quiere 50 millones. Para 35 no le van a ir a Barcelona, porque el Bayern quiere enseñar que nadie es más grande que el club. Y para nosotros aquí en Alemania es claro, yo sé de mis informaciones que el Lewandowski el 8 de julio, cuando empieza el entrenamiento en Bayern, no quiere estar en Múnich. Eso es segurísimo. Lewandowski no quiere empezar a entrenar aquí en Múnich, pero Barça tiene que pagar esos 50 millones porque Oliver Kahn y Hasan Salihamidžić no le quieren dejar por menos de 50.
Andrés, pero cuando pones precio a un futbolista es que lo vas a vender. O sea, cuando tú le pones 50 kilos, al final está... ¿O tú crees que no se va a bajar de la burra? ¿Que 50 o nada?
Pues yo sé que los jugadores alemanes como Sané, Thomas Müller no quieren ese teatro. En Inglaterra, en España siempre hay muchos rumores, Mbappé a Madrid, Mbappé, y los alemanes quieren tranquilito, quieren ganar la Bundesliga, quieren enseñar a Europa que juegan buenísimo el fútbol y no quieren ese teatro. Y por eso yo creo que los jugadores quieren empezar la temporada sin teatro. Que sea claro, Lewandowski está o no está. No quieren tener un jugador que está cabreado, que no quiere estar en el Bayern, porque los alemanes, para ellos, el FC Bayern München es el club más grande del mundo y están enfadados. Si ellos dicen, tú no quieres estar aquí, aquí quieren estar muchísimos futbolistas. Si tú no quieres estar aquí, pues vete. Y por eso yo creo que Lewandowski no se va a quedar en el Bayern.
El Bayern es un club también muy orgulloso, ¿eh? Tiene su orgullo. Bueno, vamos hablando, a ver qué pasa, porque esto también va para largo. Andrés, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Este es Tebas, que ha cambiado mucho su discurso. Esto lo ha dicho también esta mañana en esa presentación del Museo de Fútbol en Madrid. Lo ha dicho Tebas, que desde que Laporta salió un día y le tiró de las orejas a Javier Tebas, Tebas ha rebajado mucho el discurso sobre el futuro de los fichajes.
Yo espero que la próxima temporada juegue en el FC Barcelona y nada más. Eso es lo que puedo decir de Lewandowski. Y esperemos que el Barça, esas palancas que ha activado, pues termine de ejecutarlas, porque significará que Lewandowski pueda estar en el FC Barcelona. Y Lewandowski es una estrella, de una leyenda, yo creo que ya es Lewandowski, del fútbol europeo, del Bayern de Múnich, y es importante para el fútbol español.
Tebas rema para que Lewandowski termine en el Barcelona.
Recogida de cable importante.
Desde ese día, desde ese día.
Sí. Y pero creo no que recogida, acertadamente.
Pero no recogida de cable, que es que le cuesta mucho decir esto el primer día. ¿Qué va a pagar el fichaje? ¿Lo va a pagar él? Pues decir, oiga, ojalá venga Lewandowski y su tía. Mire usted, no se han puesto de acuerdo y no pueden pagar, pues una pena. ¿Para qué se mete en líos?
Yo creo que Tebas reconoce su error. Primero el acierto de hacer pública la situación real del Barcelona, que me parece correcta que manda en la patronal, diga cuál es el estado económico de, en este caso del Barcelona, pero no repetirlo cada día. Es decir, Laporta se mosquea.
Estaba quedando un poco negativo, muy negativo.
Y por eso Laporta, cuando llama a Tebas cabreado, indignado, y le dice, ¿sabes cómo me he enterado de lo que has dicho? Porque me ha llamado el representante Lewandowski. O sea, me ha levantado de la mesa el representante para decirme, oye, mira lo que está diciendo Tebas.
Ese es el toque de atención de Tebas.
Pues yo creo que hace bien. Dicho lo cual, vamos a ver si lo pueden fichar, porque a día de hoy, la situación del club.
¿Palanca esta semana, Víctor, o no?
Sí, bueno, acaba el 30
pero
de junio.
Con esta palanca, Víctor, no vale para nada.
Esta palanca es para cubrir expediente.
Esta es para no cerrar con pérdidas. No. Exacto. Esta es para no cerrar con pérdidas.
Las palancas no son para gastar, es que lo tenemos mal entendido. O sea, si el club activa las palancas y empieza a gastarlo todo, volvemos a estar otra vez.
No, pero esta primera, Dani, es para cubrir expediente de temporada.
Pero las próximas.
Y las siguientes son para poder fichar.
Sí,
¿no?
Claro, pero la lista no está solo Lewandowski. Es que está es tan absurdo. Silva, Koundé, no sé qué.
Lo de las palancas es tan absurdo que esto, para que la gente lo entienda, necesitas 460 millones de euros más o menos para arrancar, para que el motor arranque.
¿Sabes lo que decía?
Esta primera palanca, Corro, te va a dar 200 millones. Sí. Con lo cual, o activas la siguiente y la vendes muy bien, o no puedes fichar. Podrás fichar a Lewandowski y se acabó.
Lo que decía el negro, que tú le conoces, trabajaste con él, sí. Andrés Monte, decía que no conocía ningún aficionado que fuera a celebrar éxitos económicos las fuentes. O sea, se van a celebrar, pues eso, triunfos, títulos. Y una cosa más, y ya te dejo, Víctor. La Roma le ha dicho que no al Barça en el Gamper.
Sí, han cancelado su presencia en el próximo Gamper, que se disputa el 6 de agosto. No estarán, se enfrentaban contra
el Madrid.
Veremos quién va. Están buscando ya sustituto en el Barça. Se enfrentaban ante los primeros equipos masculinos y femeninos. La Roma ha hecho un comunicado diciendo que es por un tema de planificación de calendario de amistosos, y el Barça ha hecho un comunicado diciendo que era una decisión unilateral de los italianos y que los servicios jurídicos del club están estudiando acciones oportunas para reclamar daños y perjuicios. Van a devolver el dinero en las próximas 24 horas a todos los que han comprado entradas para ese Gamper del 6 de agosto en el Camp Nou, y ya trabajan para buscar un rival que se enfrente a los equipos masculinos y femeninos para que haya edición del Gamper este verano.
O sea, que Mourinho no va al Gamper.
Esta es la tercera palanca, vamos a sangrarle a la Roma por no venir. Tercera palanca.
Casi lo han celebrado.
Pero, oye,
¿no?
Es raro, ¿no?
Sí, es rarísimo, es una cosa rara. Oye, me queda lo del Atlético de Madrid. Adiós, Víctor, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Me queda lo del Atlético de Madrid con vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.